UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido.
Buenos días, amigos. Un mes más con vosotros. Y la hora mágica. Esta vez va a ser más mágica que nunca porque vamos a tener con nosotros unas amigas que seguro que nos van a aportar magia y entretenimiento a todos nosotros. En primer lugar, como siempre, saludar a mis compañeros de plató, Concha Vacas. Concha, ¿cómo ha ido este mes?
Buenos días.
Muchas pues cosas, ¿no?
Sí, este mes he trabajado mucho. Ha sido la presentación del recital de caminos aquí en esta universidad, en La Balona. Y bueno, trabajando. Y ahora aquí, en la radio.
Hemos tenido también la Feria del Libro, ¿no?
También, esta semana ha sido la Feria del Libro y, bien, pues es que tenemos una ciudad, no solo la Feria del Libro, ha habido muchas más cosas. Tenemos la Feria de Abril en nuestra ciudad, no en Sevilla, en Elche.
La Feria de Abril, la Feria de Sevilla en Elche. Eso está muy bien. Y Alberto, también buenos días.
Buenos
Tú,
días.
Tú, como siempre, te tengo que preguntar, ¿qué nos has traído hoy de música? ¿Qué vamos a escuchar?
Sí, bueno, pues hoy por acompañar un poco la tertulia y los diversos espacios que tengamos, pues vamos a hacer alguna referencia a grandes intérpretes de la guitarra, que es un mundo súper extenso, entonces según vaya viniendo el tiempo haremos alguna pincelada pues histórica de qué es la guitarra o de dónde venía y alguna referencia de algún autor de clásico, flamenco, jazz, según se vaya surgiendo. Bueno, una pequeña muestra tenemos del maestro Sabicas, nacido en Pamplona y emigrado por los años de la Guerra Civil a América en diversos sitios, autodidacta, sobrino de Ramón Montoya y creador de diversos tipos de música flamenca en cuanto a acordes, arpegios, trémolos. Y llegó a actuar incluso en Nueva York, en Radio City, con gente tan famosa como Frank Sinatra. Este tema era grabado en 1959.
Bueno, sé que tengo al otro lado ya de mi voz a una gran amiga, pero las quiero saludar primero con una sintonía que sé que la va a conocer muy bien.
Comenzamos una nueva temporada del espacio En Sintonía Contigo. Un programa de Radio Rute que coordinan y dirigen varias mujeres de nuestra localidad y en el que abordamos temas muy diversos y de interés general, siempre con especial dedicación a aquellos que afectan al colectivo de mujeres.
Ella es Puri Cobos. Hola Puri, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludaros desde Rute.
No nos vamos a ocultar, ya somos muy amigos. De verdad,
la verdad
de toda la vida. Y tenerte en este programa, para mí, tú no sabes la alegría que supone. Es una, de verdad, muy, estoy un poco emocionado incluso, Puri.
Y yo también tengo una emoción muy grande. Un saludo a mi amiga Concha.
Hola, yo te quería saludar ahora. Estaba esperando que terminara Pepe, porque además de amiga nuestra, también te has hecho colaboradora de radio. Y nosotros queríamos preguntarte por esa radio que haces tú en Rute. Mira, se me está ocurriendo ahora mismo una cosa. Digo, el mes de abril debería de ser nombrado como el mes de los andaluces, porque entre la Semana Santa, la Feria de Abril, qué gran trabajo estáis haciendo los andaluces para dar a conocer todas las fiestas de vuestra tierra y todos los eventos de vuestra tierra. Pero bueno, como estás aquí para preguntarte de sintonía contigo, vamos a preguntarte cómo nace esta radio y para quién nace.
Mira, hace 4 años, a través de la Asociación de Mujeres, dirigimos una petición a Radio Rute, que es una emisora local, de que queríamos hacer un taller de radio y llevar a antena pues un programa dirigido y especializado en temas de mujeres. Y se hizo, se completó. Somos 6 mujeres las que estamos integrando el programa. Aparte de ser de la Asociación de Mujeres, que lleva 26 años funcionando en nuestro pueblo, forman parte de otros colectivos, están en otros tipos de asociaciones. O sea que cogemos e integramos toda la sociedad asociativa de Rute y
oye,
toda la problemática.
Puri, ¿qué acogida habéis tenido por parte de Rute en vuestra radio?
Pues buena, la verdad es que buena. Una buena acogida porque los programas son bastante interesantes y algunos a flor de piel, como vosotros decís.
Oye, Puri, y aunque no, bueno, sí, has contenido el programa tuyo. Háblame de la Asociación de Mujeres, de la que tú eres el alma mater. Has sido, bueno, eres la presidenta, has actuado otra vez, ¿verdad?
Hace 26 años que se fundó, en 1999. Era cuando el tema de la mujer estaba muy vigente y estaba también la mujer muy desprestigiada a nivel social. Necesitábamos dar un empuje y un conocimiento de las problemáticas de las mujeres en nuestro pueblo. Y se fundó, sí, yo fui la participativa, quise fundarla con un grupo de 15 o 16 mujeres. Estuvimos funcionando al principio, pero os voy a decir una cosa, hemos necesitado 26 años para que en Rute se reconozca y se ponga en valor el trabajo realizado durante todo ese tiempo. Nuestro primer objetivo era asistir a mujeres que sufrían violencia de género. Y te digo que han pasado miles de casos por nosotros, muchísimos casos, muchísimos. Y hemos ayudado satisfactoriamente y dando gracias de que todas están ahí realizando su nueva vida, su nueva forma de vivir. Y muy satisfechas de la labor. Ahora tenemos muchas mujeres que nos apoyan, sí. Somos más de 100 y pico de mujeres, que cada día se apunta a alguien.
Puri, y entre las mujeres que formáis la radio, a mí me interesa saber de qué edades sois.
Pues mira, estamos entre los 40 y tantos hasta los 70. O sea que cogemos el abanico de las décadas de mujeres que están muy concienciadas del tema de la violencia de mujeres, de la desigualdad que sufren las mujeres.
Oye, y yo sé que les va a gustar a ella, y porque conozco a algunas, les va a gustar que digamos sus nombres.
Pues sí, mira, está Manuel Ariza, está Antonia López, está María José Jiménez, Nati Leiva y yo, silbando. Luego agradecer muchísimo a la directora de Radio Rute, Mariana Moreno, que nos acogió y que sigue apoyándonos y trabajando conjuntamente con nosotros, y a nuestros 2 niños técnicos, que son maravillosos, que hacen que la onda sufran y tengan una gran volatilidad. Kiko Aroca y Antonio López.
Pues yo también tengo que saludar a Mariana, porque a nosotros nos ha acogido también magníficamente cuando hemos ido con nuestras obras de teatro ahí a Rute. Nos ha acogido ella y también Kiko Aroca, que es el que se pone siempre a los mandos. Y entonces tengo que aprovechar también este momento para, de alguna manera, lo que es unir la radio universitaria, la radio de la UMH, con una radio local, que también es importante, como es la radio de Rute.
Una buena idea que habéis tenido, doy las gracias por haber pensado en nosotras. Y como tú dices, las ondas son mágicas y estamos ahora mismo en una franca unión.
Bueno, pues yo, Puri, yo sé que nos vamos a ver pronto, porque yo tengo que seguir yendo a Rute con toda la frecuencia posible. Pero Concha me está pidiendo una pregunta,
sí,
y no sé si no te la quiero pisar, porque me imagino que le vas a preguntar.
Claro, que quería decirte, Puri, que aparte de hablar de la mujer, me imagino que llevaréis a muchas personas y trataréis más temas en la radio, ¿no? Porque ¿cuántas horas tenéis de radio a la semana?
Tenemos cada 15 días el programa y traemos técnicas especialistas, tenemos abogadas colaboradoras. Ha pasado por nosotros la fiscal antiviolencia Susana Gisbert Grifo. Y bueno, y cantidad de personas que están dentro del ámbito de los grupos de apoyo a mujeres.
¿Y cómo podemos escuchar el programa? Porque eso es importante. Desde aquí es complicado por medio de lo que son las ondas, pero yo sé que tenéis unos sistemas, como nos pasa a nosotros también, con el podcast y otros sistemas, para que desde aquí a nuestros oyentes les podamos también indicar cómo pueden oír este programa tuyo.
Pues pueden sintonizar Radio Rute en la programación de Radio Rute, en Sintonía Contigo, que es nuestro programa, que se emite, pues ya lo he dicho, una vez al mes. Ahora hemos acortado un poco porque todas estamos implicadas en muchos sectores y estamos con muchísimo trabajo. Y sintonizando con Radio Rute, pues pueden localizar el programa.
Bueno, pues no sé, por mi parte, alegrarme mucho de hablar contigo por aquí por la radio, al margen de las conversaciones que ya tenemos que tener, de las cosas que pasan en Rute. Te podría preguntar una cosa, ¿cómo se ha pasado la Semana Santa este año en Rute?
Bueno,
eso es una cosa personal. Además, es una cosa muy personal. ¿Cómo ha sido la subida al cerro? Porque es la parte que Rute tiene que saber vender. ¿Y la vamos a vender entre tú y yo?
Para mí esta Semana Santa ha sido especial porque a partir de que mi marido, Francisco Rabasco, llevó el Nazareno, lo portó a su hombro durante 32 años y yo a su lado este año, por orden, me ha tocado ser hermana mayor del Nazareno. La procesión del Viernes Santo es un hito espectacular. Y como tú has dicho, la subida del cerro este año tocando la madrugada, para mí, yo lloraba. ¿Qué quieres que te diga? Impresionante, impactante. Y la Semana Santa de Rute, como tú dices, hay que venderla porque tiene unas imágenes espectaculares. Tiene unos grupos de personas dedicadas a las cofradías que yo este año he vivido en primera mano el trabajo que realizan, tanto ellos como todos los de Andalucía, que merecen de verdad alabarlos, porque es un trabajo inmenso lo que realizan para procesionar y poner en la calle esos pasos.
Pues nada, desde aquí también ponemos nuestro granito de arena para hacer grande a la Semana Santa de Rute, ¿eh? Desde luego, porque tenemos unos lazos muy, muy cercanos, pero porque sin duda, como tú has dicho, todas las Semanas Santas se trabajan muchísimo y merece la pena llevarlas a las ondas. Yo espero, Pepe, que podamos hermanarnos mucho más y podamos hacer algún día un programa como el que hicimos en Málaga, un programa de hermanamiento de radios y mucho más cuando estas radios se hacen por personas de una edad mediana, pero que estamos llenas de vida y queremos aportar todo lo que sabemos y todo lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida y nuestra trayectoria.
Pues nada, Puri, le da recuerdo a todos los que están ahí. A Mariana se lo dices que está, que muy agradecidos también por la acogida y por el programa que hacéis con vosotros. Y a ti, pues nada, un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros y a seguir trabajando y luchando por una sociedad muy desigual y que tenemos que aportar todas las fuerzas que tenemos, porque ahora más que nunca quieren que demos paso atrás y ni un paso atrás, a seguir avanzando.
Pues un abrazo, Puri.
Y por la igualdad. Sí. Gracias, Concha.
Un abrazo muy fuerte para ti y para toda la gente que tenemos allí, que siempre que vamos nos acogen con los brazos abiertos.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Bueno, y de un sitio tan lejos como Rute, nos pasamos a la poesía. Ese es el tiempo de la poesía, el tiempo de Concha Vacas. Por favor, pero antes de que empiece Concha con la poesía, creo que tenemos también otro tema musical.
Sí, vamos a introducir o a intentar acompañar a Concha, si es posible, con el fondo musical de un, más que guitarrista, aunque era un virtuoso, pero se conocía solo como cantante generalmente, que era Al Stewart, famoso por El Año del Gato hace bastante tiempo, pero en fin. Lo único que, como teníamos cosas de guitarra, he seleccionado este tema, que es un referente a los virtuosos de, la, de las guitarras acústicas, y es cortito y se llama Una pequeña canción de frutas, traducido al castellano.
Bueno, si me permitís, pasado mañana es el día de la poesía, el día de la rosa y el libro. Yo hoy he querido traer a Charles Baudelaire, que es uno de los poetas más influyentes del siglo XIX, el máximo exponente del simbolismo y también es considerado como el iniciador de la poesía moderna. Nace el 9 de abril del 1821 en París. Fue poeta, crítico de arte y traductor. Su figura es fundamental como base de la poesía moderna. Él exploró una cosa que se llama el spleen, la melancolía, y la decadencia urbana. Se le ha apodado como el poeta maldita. Su vida está plagada de bohemia y excesos. Su obra fue censurada en su inicio, pero él redefinió lo que era la estética poética de su siglo. A los 45 años sufrió un accidente cerebrovascular que le provocó una hemiplejia y una afasia severa que le llevaría a su fallecimiento un año más tarde, con tan solo 46 años. Su poesía para aquella época fue un invento, porque sin renunciar a la estética de los clásicos, introdujo la vida cotidiana en su verso. Baudelaire tuvo un gran amor en la persona de Jane Duval, una actriz cortesana nacida en Francia, pero de ascendencia brasileña y también francesa. Fue compañera y su musa en unas relaciones tumultuosas de idas y venidas, que le contagió también la sífilis. Su obra maestra, Las flores del mal, explora la belleza y la decadencia, la melancolía, el erotismo, el pecado, el hastío, el idealismo. Los poemas más icónicos de él son Al lector, El albatro y Correspondencia. Y los temas centrales de su obra son el tedio, la abstracción por lo repugnante, la ciudad de París, la muerte, la búsqueda de un ideal inalcanzable. Yo he querido traer en estos días de poesía donde hemos tenido la Feria del Libro y donde pasado mañana, como he dicho, es el día de San Jordi, El albatro. A menudo, y por divertirse, los marineros cazan albatros, grandes pájaros de los mares, que como indolentes compañeros de viaje acompañan al barco que navega por crueles abismos. Esos reyes del azur, torpes y vergonzosos, en cuanto los arrojan sobre la cubierta, lastimosamente muestran sus grandes alas blancas cual remos abandonados. ¡Ay, viajero alado! ¡Cuál desmarañado y apático! ¡Otrula tan hermosa! ¡Cuál invisible y feo ahora! Un marinero con su pipa, el pico le quema. y otro imita renqueando a un inválido volador. El poeta es como ese príncipe de las nubes que frecuenta tormentas y se burla de las flechas. Exilado en la tierra y en medio de mofas, sus alas de gigante le impiden caminar. Charles Baudelaire.
Bueno, es magnífico, además, creo que, no sé, ese poema está, no sé si el 1 o el 2 de su libro, La flor del mar, un libro maldito de la poesía, porque sí, porque lo... Y has dicho una cosa que sí que me ha llamado la atención, y estoy, o sea, no te lo quiero contradecir sobre lo del simbolismo. Sin embargo, la visión que yo tengo de este poeta entra más por su forma de vida, por su forma de entender la vida, casi más como un romántico, porque el romanticismo no es estar mirando a las flores o a las estrellas. No, el romanticismo es una actitud ante la vida de rebeldía y de... y de buscar nuevos caminos, nuevos espacios. No lo sé. A lo mejor cuando después... Mira, ahora yo sé que nos está escuchando ya una gran poeta. Hola, Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carmen.
¿Cómo que una gran poeta?
Tú eras amante de la poesía.
Muy amante.
Y de la música.
Y de la música también.
Pues eso es ser poeta, ¿no?
Y de la literatura en general.
Bueno, ¿y qué te ha parecido esa definición que nos ha dado Pepe de Charles Baudelaire? Pues que sí, más pero, que el simbolismo, pero, es el romanticismo.
Bueno, las dos cosas un poco, porque además, oyendo tu voz maravillosa, Concha, es que uno se queda extasiado. Le das un aire a la poesía muchísimo más superior de lo que se puede leer.
Bueno, es que Carmen y yo nos queremos mucho.
Pero aparte de eso, es que estoy diciendo una gran verdad.
Pero ni nos hemos saludado. Tú no sabes la alegría tan grande que tengo de oírte por la radio, Carmen.
Ay, no, y la alegría para mí es completamente unívoca, como se dice en el terreno matemático. Estoy encantada y bastante nerviosa, Pepe, porque yo entrevisto a gente, pero a mí no me había entrevistado nunca a nadie.
Pero yo te oigo, yo...
Te lo confieso.
Menos más que tenemos un punto en común y lo tenemos que seguir, porque los dos somos ruteños y los dos formamos parte de una relación de un personaje que algún día, tanto en esta radio como en otra, habrá que hablar del Abad de Rute, ¿eh? Porque, ojo, con el Abad de Rute y Góngora. Pero bueno,
por supuesto,
ese tema lo tratamos otro día, ¿sí te parece?
En otro momento, sí.
Sí, porque queremos hablar de la radio que tú haces ahora. Y yo te quería preguntar, Carmen, ese proyecto que quiso hacer Fran hace unos años y que tuvimos la suerte de nosotros estar en Málaga compartiendo contigo y vosotros venir a Elche para compartir también nuestra radio, ¿qué ha quedado de ese proyecto? ¿Se sigue ahí o no?
El proyecto sigue, lo que único que ocurre es que nosotros participábamos a través del taller de radio que ofrecía la Universidad de Málaga, la aula de mayores. No obstante, Fran, que era nuestro director, Fran Martín, por si los oyentes no lo conocen, era el director del programa, tuvo otras actividades y tuvo que abandonar el taller. Pero como quedamos un grupo de 10 personas del taller que nos encantaba la radio y nosotros ya emitíamos en directo un programa a través de una emisora local de aquí de Málaga, Onda Color, que ahora se llama Color Comunitaria, pues continuamos con el proyecto nosotros como ya grupo independiente de la universidad. Y se sigue llamando el programa La Voz de Vida y se sigue emitiendo a través, en directo, a través de la emisora Color Comunitaria.
Y también a través de podcast, me imagino.
Efectivamente, no solo se emite en directo, también a través de YouTube y a través de la frecuencia modulada, sino que cuando ya editamos el programa, porque nosotros una vez que el programa se graba también se edita, lo subimos a las plataformas digitales y se sigue llamando igual La Voz de Vida. No obstante, hacemos un nuevo proyecto también, pero este ya es universitario. ¿Cuál? Si queréis, cuando queráis os lo cuento también.
No, háblanos un poco.
No lo cuenta,
pues
no.
El proyecto que tenemos ahora, como el taller de radio, pues se dejó de impartir en el aula de mayores, no sé si conocéis la, sí, de la aula de mayores de la Universidad de Málaga, la conocéis.
Sí, sí, yo ya la conozco.
Más de 300 asignaturas y sí, más de casi 2.000 alumnos, en fin, se ha convertido pues en una parte muy importante de la UMA, de la Universidad de Málaga. Y como nuestro taller se quedó cerrado, podríamos decirlo de esa manera, nosotros presentamos un proyecto al director del aula de mayores para hacer un programa de radio que se llamara Radio UMA 55, especialmente dedicado al aula de mayores, y nos aprobaron el proyecto, con lo cual también hacemos radio de tipo universitario. O sea que es un proyecto muy con el que estamos muy ilusionados, muy diferente de lo que hacemos en la emisora local de aquí de Málaga, pero bueno, compartimos lo que es el cariño por la radio. supera todo.
Carmen, ¿qué contenidos tenéis en el programa La Voz de la Vida?
En el programa La Voz de la Vida tenemos todo tipo de contenidos. Hay una excepción, que nunca se puede hablar ni de política ni de religión. En esta sociedad tan polarizada que tenemos ahora, difícil, porque incluso entre buenos amigos siempre va a haber roces cuando se habla de política. Pero luego el resto de contenidos, pues de todo tipo, culturales, gastronómicos, musicales, hacemos reportajes, en fin, entrevistas. Hemos entrevistado a escritoras, como por ejemplo María Dueña, Natibel Preciado, y también a Elvira Roca, la entrevistamos no hace mucho, que vino a presentar su libro Ingrata Patria. En fin, es muy variado, muy variado.
Oye, Carmen, déjame un momento, Pepe. Lo primero, darte un abrazo para Fran Martín. Yo no lo he nombrado así de soslayo, pero son personas a las que nosotros queremos mucho. Y aquí en nuestro programa estuvieron unos compañeros que en aquel momento trabajaban contigo. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos sois ahora? Nómbramelos y dime si la radio estaba formada por todos aquellos compañeros, la de hoy, ¿eh?, que la formaban antes, cuando nosotros estuvimos en Málaga.
Pues sí, prácticamente todos, excepto quizá, no sé si te recordarás a Santiago, que Santiago nos abandonó porque tenía otras actividades que le llenaban más, digamos, y seguimos las mismas personas. No sé si recordarás a Yolanda Escudés, Araceli Callejo,
sí, por
a Manuel Cerván, sí. Tenemos también a José Antonio Garay, que era en su etapa profesional fue marino mercante.
Sí.
Y, en fin, es verdad, todos somos jubilados, como no sé si lo había aportado antes en el programa, y porque para participar en estos proyectos pues ya tienes que estar un poco huido del ámbito laboral, digamos, ¿no? Para poder tener más tiempo para dedicarte a lo que te gusta realmente, a este hobby que es para nosotros la radio.
¿Qué periodicidad tenéis del programa? ¿Lo hacéis todas las semanas?
Pues lo hacemos semanalmente. Lo que ocurre es que como somos un grupo de 10 personas, cada semana las 10 personas las hemos organizado en dos equipos. Le llamamos equipo A y equipo B. Y cada equipo pues actúa o emite el programa el martes, todos los martes. Te lo digo por si los oyentes de vuestros también quieren oírnos a nosotros en el 107.3 de frecuencia modulada. Estamos a las 11 de la mañana. A partir de las 11 tiene una duración aproximada de una hora y media.
Oye, una hora muy buena, ¿eh?
Buenísima, porque no hay que madrugar, Pepe.
Es una hora muy
vosotros
buena.
Vosotros madrugáis más, creo,
nosotros,
¿no?
Nosotros madrugamos, pero es que hacemos un falso directo. Nosotros estamos grabando este programa, pero el programa se emite a las 2 de la tarde.
A las 2.
Y, ojo, y esto va para todos, para ti y para nuestros oyentes. Estamos hoy grabando en un día que no es el nuestro, porque nuestro día es el lunes, pero por necesidades de la instalación de la universidad, hay que decir, sí, que estamos en una radio universitaria, que por tanto tiene un sentido pedagógico y que está en su objetivo principal en las prácticas de los estudiantes en este centro. Y nosotros no nos cambian en la programación, la tenemos siempre los lunes, pero Hoy, por circunstancias extraordinarias, sí que no lo han cambiado. Pero bueno, estas cosas sabemos dónde estamos.
Sí.
Oye, y voy a hablar un poquillo de Rute, porque hoy Rute está siendo protagonista y me van a tener que perdonar nuestros oyentes, pero sí, es que yo tengo un problema existencial con mi... ¿Dónde
¿Qué
soy?
¿Tiras para casa?
Pero eso es problema, totalmente lógico.
El problema,
las raíces, siempre volvemos a las
es
raíces.
Es que están las raíces ahí muy potentes. Es que cómo explicarle a la gente la maravilla de la Sierra de las Cruces, la poesía de la Sierra de las Cruces, que inspiró a Alberti. ¿Cómo puedo olvidarme de eso, verdad? A ti te pasará lo mismo.
Eso no se puede olvidar. De hecho, nosotros, no te he comentado que con nuestro programa La Voz de Vida a veces también salimos fuera del estudio y hacemos programas en determinados sitios. Uno lo hicimos en Rute, precisamente hace 2 años lo dedicamos a un monográfico de Rute, de su gastronomía. Además fue en el periodo de navideño, que ya te podrás imaginar cómo se pone Rute en el periodo navideño, con las fábricas de mantecados a tope, las de aguardiente, el Museo del Anís, el Museo de
Vendemos
jamón.
Todo lo que está prohibido.
Todo, absolutamente todo.
Vendemos todo lo que está prohibido.
Para el colesterol.
El azúcar, el alcohol. Oye, Carmen, te voy a decir una cosa, y es que Pepe tiene un proyecto por ahí que los otros días tuvimos al director de la cátedra y también de la Fundación Miguel Hernández, y les habló de hacer un encuentro literario allí en Rute, concretamente donde...
Concha.
Pues mira...
Sí, no, bueno, de esas cosas que se me ocurre, claro, Rute, por una circunstancia y otra, y es verdad, el trabajo que ha hecho Pascual Rovira con el tema de tener toda a través de los burros, pero es verdad que se han conectado ahí dos poetas importantísimos, como es Federico García Lorca y Miguel Hernández, ¿no?
Sí.
Y es de los pocos sitios donde... Y además esa escultura la hizo un malagueño, un escultor malagueño que tú lo tienes que conocer, Mansilla. Es la escultura que hay de Miguel Hernández allí en la sierra, en el Canuto, al lado de...
Sí, la conozco efectivamente. Pero bueno, no solo en Rute no solo hay conjunción de grandes poetas, tenemos nuestros propios poetas, como tú bien sabes.
Claro, y algunas que algunas de nuestra edad.
No, algunas de nuestra edad, pero tenemos Mariano Roldán, tristemente fallecido en el incendio doméstico, que mala suerte, y quemó también parte de su biblioteca.
Sí.
Y tenemos a nuestra Ángeles Mora, que es maravillosa.
Bueno, la tuvimos aquí en Elche no hace demasiado tiempo. Ángeles estuvo aquí.
En unos encuentros poéticos que hacía la cátedra Miguel Hernández, sí.
Creo recordar que lo hablamos, Pepe, creo que me lo comentaste, sí.
Sí, pues bueno, ese proyecto lo tenemos que hablar con el ayuntamiento, se lo tengo que comentar también a nuestro amigo Bernabé Padilla. Porque
que es primo mío por otra parte.
Que es primo tuyo por otra parte.
Sabe que en los pueblos todos tenemos algún parentesco.
Es muy activo. Es muy activo y afecta que está haciendo una labor en divulgación y en protección de lo que es la riqueza cultural, del patrimonio cultural de un pueblo.
Sería muy interesante, Pepe, porque nosotros, como formamos parte de la asociación que te has nombrado, Abad de Rute, sí queremos ya lanzarla al público ahora después del verano, seguramente para octubre, noviembre, Y podríamos aprovechar la ocasión, Pepe.
Pues sí, que es verdad.
Así
pues,
que sí.
Pues
te pones en contacto.
Habrá que mirarlo, ¿no?
Habrá que ponerme las pilas.
Claro. Pues sí, bueno, pues por parte de José Luis Ferri y de Aitor, hola, sí. Ravide también.
Está hablando del director de la cátedra.
De la Fundación.
A José Luis Ferri, tú lo conoces porque has leído su libro.
Efectivamente,
y además
vino a Málaga también, estuvimos con él cuando vino Concha a presentar a Málaga su libro de poemas, y la verdad que es un hombre encantador, y nos dijo que estaba a nuestra disposición para lo que quisiéramos. De todas formas, pues, si es vuestro director, no hay más que pedírselo, ¿no?
Nada.
Sí, no, ellos
bueno, y Aitor también estaba encantado con la idea.
La Rabide es el director de la fundación.
Y, pues podéis contar conmigo con y con toda la asociación Abad de Rute, que seguramente nos volcaremos en ese ilusionante proyecto.
Bueno, para eso está la radio, para unir tierras.
Pues sí.
Y gente.
¿Qué sería de nosotros sin la radio, verdad?
De verdad, Concha? De verdad, Carmen.
Bueno, y también quería decir que es de agradecer.
Tenemos un compañero que está muy callado, Alberto, que no te conoce personalmente, pero que es un tío estupendo, ¿eh?
Sí, bueno.
Encantada, Alberto.
Mucho gusto. Pues nada, he querido intervenir porque da gusto escuchar cómo os expresáis, tanto tú, Carmen, como antes Puri. Y quería hacer un llamamiento porque este tipo de programas, yo creo que debería, tanto desde las entidades como desde las autoridades, potenciarse. Hay un tramo de edad a partir de que uno se retira de la vida laboral, que bueno, salvo a veces ciertos homenajes, no sé, parece que quedan un poco al margen o con cuentagotas. Entonces, valoro mucho vuestra labor, igual que la que hacen aquí Pepe y Concha.
¿Y tú?
Y creo que las entidades, desde luego, deberían potenciar. Y ya digo, es agradable tener personas que se dediquen a divulgar radio, a divulgar conocimientos, a divulgar experiencias, porque aunque quizá para algún sector muy joven podamos resultar quizá pesados o algo antiguos, pero transmitir vivencias es fundamental.
Totalmente de acuerdo, Alberto. Y además lo importante que es la actividad a determinadas edades, no podemos quedarnos quietos porque la mente tiene que estar ocupada, el cuerpo también.
Correcto.
Y es súper interesante. Hombre, y potenciar, pues ya nos gustaría a nosotros, porque yo ando detrás del director del aula de mayores para que no pidiera licencia para una emisora propia.
Claro, pero
ya ves, con la cantidad de problemas que tiene la universidad ahora, pedirme una licencia para emitir en directo, que sería, vamos, importantísimo, sería genial. Perdona, no sé si está leyendo mi reloj de Cuco.
Sí.
Se ha vuelto loco a dar la hora.
Lo lleva adelantado con respecto al que yo tengo aquí delante, un reloj impresionante que me ponen para marcarme el tiempo. Oye, que ese tiempo, por cierto, me está diciendo que estamos llegando al final de la entrevista.
Ya sabes que el tiempo en la radio es
más
finito,
que oro.
Total, finito.
Mira, yo quería terminar esta entrevista, seguro que la conoces. Ana María Drac.
Me suena un montón, sí.
Te suena un montón, ¿verdad? Es paisana nuestra, es amiga nuestra y es colaboradora.
Fue una cantante de muchísimo éxito allá por los años 75. Lo que pasa es que por opción propia, pues quiso retirarse, pero nosotros siempre que podemos la traemos porque fue una magnífica cantautora y ahora es pues excelente poeta.
Es una gran poeta y rapsoda. Y vamos a terminar. Yo es que lo he hecho a cosa hecha terminar con un poema de Benedetti recitado por Ana María Drac y que te lo dedico especialmente, o te lo dedicamos especialmente a ti.
Muchísimas gracias, amigo Pepe, muchísimas gracias.
El poema es
Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. Mi táctica es ser franco y saber que eres franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
Maravillosa, Ana.
Maravilloso. Y la voz de Ana María ya.
Bueno, pues esto es el fin de la entrevista. pero al principio de que nos seguimos viendo.
Por supuesto, hemos lanzado a la arena el guante y ahora hay que recogerlo.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros. Me ha alegrado muchísimo hablar con vosotros en directo.
Bueno, gracias.
Encantadísima de hablar contigo también.
Gracias, Carmen. Un beso y un abrazo para todos, para Fran y para todos nuestros compañeros de Málaga.
Parte.
Y esperamos que vuelva a haber un encuentro como aquel que tuvimos en Elche o como el que tuvimos,
como el que tuvimos en Málaga. Fueron todos maravillosos. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta siempre, adiós.
Bueno, pues un saludo grande, Carmen, y lo dicho, esperamos que podamos ir coincidiendo en algún evento próximo.
Bueno. Pero el programa continúa.
¿Ah, sí?
Aún queda un poco.
Aún quedan cosas.
Queda Alberto.
Queda bueno. Alberto
y música.
Y quién sabe si alguna cosa más, porque este espacio dedicado a la música es importantísimo. Yo tengo que decir que soy un gran amante de la música de guitarra. Y hoy el tema que nos ha traído Alberto a mí me apasiona. Alberto, es tu momento, o tu muchos momentos, porque queda tiempo.
Bueno, vamos a estirar y dar de sí lo que se pueda. Como introducción, pues a la propuesta de grandes intérpretes de la guitarra, si empezamos a hablar del instrumento en sí, que los orígenes parece que vienen hasta desde Mesopotamia, más de 2.500 años antes de Cristo. Y luego ya más en tiempos más modernos o medievales teníamos como antecesor el laúd árabe o la vihuela medieval española. La vihuela se convertía en el instrumento de cuerda que preferían generalmente la gente noble, los cortesanos. Y sin embargo el laúd fue más popular en diversas cortes de Europa. Ya dando un salto, la guitarra que hoy conocemos se dice que fue perfeccionada y definida por el luthier español Antonio de Torres Jurado a mediados del siglo XIX. Y este hombre es considerado el padre de la guitarra moderna porque estandarizó tamaño, forma, sistema de varillas y la mejora de la acústica. Y como frase de colofón a esta breve intro, decir que el gran Berlioz decía que la guitarra era una orquesta en miniatura. Bueno, hemos estado escuchando un fragmento del tema Apache. En esta ocasión el intérprete ha sido el guitarrista de rock Jeff Beck, famoso por formar parte de grupos míticos como los Yardbirds, en donde estaban Jimmy Page o Eric Clapton. Y quisiera hacer otra pequeña referencia por hacer un orden cronológico. Empezamos con guitarra clásica y este país es, desde luego, un gran almacén de guitarristas clásicos de renombre. Hay que citar, como no, a Andrés Segovia, a Narciso Yepes, con su guitarra de 10 cuerdas, a Francisco Tárrega, el padre de la guitarra clásica contemporánea, y en otros países pues podemos tener también a Agustín Barrios, Mangoré, y tantos otros. Pero bueno, es una breve reseña a este tipo de intérpretes de guitarra clásica. Tenemos también residente en este país a un gran famoso como es David Roussel. Y hay unos discípulos aventajados del gran Andrés Segovia como Julian Bream o John Williams. Y por hacer ahora un pequeño cambio, nos vamos a ir a citar la guitarra de jazz. Hemos estado oyendo un fragmento de el llamado dios de la guitarra, Django Reinhardt. Este francés, también con ascendencia gitana, tuvo una desgracia que fue que sufrió un incendio en su caravana y perdió parte de los dedos de una mano. A partir de ahí aprendió a tocar con el pulgar y el índice, creando unos ritmos propios y sembrando un gran componente y una innovación que se empezó a llamar desde entonces el Gypsy Jazz. También sabía tocar bajo y formó parte hasta de grupos como el de Duke Ellington. Ese tema ya de jazz, aquí en España quizá tengamos un componente, una figura como puede ser Chimo Tebar. O en otros países me gustaría nombrar en plan de blues a B.B. King. Y ahora ya por último, para ir cambiando de ritmo, vamos a pasarnos al futuro. Y vamos a oír ahora un fragmento de un japonés que parece que está marcando una nueva tendencia. Se llama Ichika Nito. Bueno, es un sonido distinto. Este japonés, de poco más de 30 años, multiinstrumentista, productor, youtuber para los jóvenes y con más de 2 millones de fans, está creando una nueva tendencia en la forma y en el fondo de tocar. Y ya por despedir, una pequeña referencia también, como hemos escuchado antes a Sabica, en la guitarra flamenca tenemos a Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo, Manolo Sanlúcar. Y porque no se olvide, porque ya que hemos hablado con dos mujeres en la radio antes, en la guitarra quizá casi todos los nombres que han sonado son masculinos, pero quisiera citar en mujeres a Joni Mitchell, a Joan Jett, a Bonnie Riott, a Orianti, o en España flamencas como Antonia Jiménez o Mercedes Luján. Y creo que es un breve resumen, no muy completo, porque si entramos en el rock, pues nos perdemos ya entre Hendrix, Clapton, Van Halen, Santana, David Gilmour, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso el creador de las guitarras eléctricas modernas o el que las diferenció, como fue Les Paul. Y con esto no me quiero extender más porque el mundo es muy amplio, los resúmenes siempre son cortos y seguimos avanzando un poco. Adelante, los compañeros.
Muy bien, Alberto. Nos da hoy tiempo a poder hablar libremente de alguna otra cosa porque el tiempo que queda no da para la leyenda, Concha. Hoy bien. Traíamos una leyenda.
Sí.
Que tiene una leyenda que va a quedar para... para la próxima. La próxima. ¿Dices tú que nos puede dar tiempo?
Yo creo que sí, que eran 10 minutos.
Ah, nos da tiempo. ¿Tú te la has traído?
Yo sí, ah, claro, no, como no me la voy a traer.
Vamos a ir leyendo rápido. Hoy se llama. ¿Quién ha oído hablar alguna vez? ¿Habéis oído alguna vez la espada de Damocles?
Claro.
Sí, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Tener una espada de Damocles no está bien. ¿Pero quién era Damocles y qué pasó con la espada? Pues lo vamos a leer entonces.
Venga, vale.
Dice el papel que yo tengo, vamos.
¿Qué lo has hecho tú? ¿Quieres ser guionista?
Esta leyenda propiamente no es española, pero sí lo es el refrán que sale de ella. Por eso tiene todo el derecho a ser contada como si lo fuera, pues ¿quién no ha escuchado más de una vez en nuestro refranero, esto es una espada de Damocles? Y lo que es peor, ¿quién no ha sentido sobre su cabeza, su conciencia o su estado de ánimo su terrible amenaza? Porque estar debajo de la amenaza de la espada de Damocles es una de las situaciones más embarazosas que nos podemos encontrar. El diccionario la define como amenaza persistente de un peligro, por lo cual hay que tomársela muy en serio dentro del acervo cultural español.
Claro, porque ¿quién era el Damocles? ¿Quién era Damocles? Es entonces cuando, para querer saberlo, debemos introducirnos primero en la historia, después en una de las leyendas más apasionantes y antiguas de la cultura helénica y latina. Por fortuna podemos hacerlo fácilmente gracias a la magia de la literatura que nos llevará por el túnel del tiempo hasta el siglo IV a.C.
Volaremos con nuestra imaginación a la ciudad de Siracusa, que por si alguno no lo recuerda, se encuentra en la isla de Sicilia, bañada por el mar Jónico y que puede presumir de ser una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo, fundada por los griegos de Corintio allá por el año 734 a.C. Y de ella llegó a decir el gran filósofo, orador y político Marco Tulio Cicerón, contemporáneo ni más ni menos que de Cayo Julio César, al que mencionaremos más adelante, que era una de las ciudades más bellas del Mediterráneo, equiparable en esplendor a la gran Atenas, y llegó a ser capital del Imperio Bizantino en el siglo VII.
Pues bien, en Siracusa, que era una ciudad de Estado, algo absolutamente característico de la Grecia clásica, más allá del siglo IV a.C., concretamente por el año 357, reinaba un tirano llamado Dionisio el Joven, Dionisio II, ni que decir tiene cuál era el nombre de su padre.
Hemos de aclarar algo sobre el concepto tirano en ese periodo histórico, pues ha cambiado bastante su significado de aquellos tiempos a estos, en los que nuestra Real Academia lo define como un gobernante injusto que abusa de su poder y que gobierna contra la voluntad del pueblo.
Pero entonces, en la Grecia clásica, tirano significaba casi todo lo contrario. El gobernante que llegaba al poder gracias al apoyo popular frente a la aristocracia. Fueron muchas las ciudades helénicas regidas por tiranos, incluida la propia Atenas, por la sublevación del pueblo contra las democracias aristocráticas.
Es decir, en aquellas democracias aristotélicas solo participaban los poderosos y acaudalados. Los demás, trabajadores semilibres, mujeres, niños, esclavos y extranjeros, no tenían derecho a votar en el areópago, es decir, en la asamblea. Como nota del guionista, es decir, mía, tengo que decir que cualquier parecido con la realidad actual es pura casualidad.
Dionisio el Joven, al contrario de su padre, Dionisio el Viejo, y de su tío Dión, que habían sido tiranos justos y buenos gobernantes, a pesar de haber tenido el preceptor como preceptor al mismísimo Platón, no siguió los consejos del gran filósofo ni el ejemplo de su progenitor, por lo que fue un gobernador plenamente rico y poderoso, pero cruel, al que el pueblo no quería, de tal forma que al final fue derrocado y murió en el exilio, en la más absoluta miseria.
En la corte de Dionisio había un personaje llamado Damocles, ya está Damocles, que se caracterizaba por ser un adulador empedernido, es decir, un pelota de tomo y lomo, además de lenguaraz incontenible, al que no soportaba ni el mismísimo Dionisio.
Damocles no dejaba de propagar entre los siracusanos las maravillas de su señor, presumiendo de lo bien que vivía, de lo feliz que era, de la grandeza de su poesía, y sobre todo de las magníficas fiestas que siempre se celebraban en su palacio, repletas de todo tipo de manjares, servidos por bellas esclavas venidas de los rincones más remotos del mundo conocido, posiblemente algunas serían de íberas y otras africanas. En estos comentarios llegaron a molestar a Dionisio porque acabamos volviéndose en contra suya. Así que decidió un escarmiento que no olvidaría jamás y que consistió en algo muy sencillo.
Le propuso cambiar sus papeles por un día. Es decir, Damocles se convertiría en tirano y Dionisio en cortesano. Durante la mañana, Damocles la administró justicia totalmente a su criterio, condenando a los justos y premiando a los que le eran fieles. Paseó felizmente junto al mar, por la ciudadela, por los muchos monumentos de la ciudad que encontraba, que encumbraban la personalidad de Dionisio. Pero al final, al acabar sentado en un gran salón rodeado de cortesanos dispuestos a realizar una de sus pantagruélicas comilonas y servidas por esclavas bellísimas.
Damocles era feliz confirmando que todo cuanto había dicho de su señor era cierto y se estaba cumpliendo. Hasta que miró hacia arriba, justo encima de su cabeza había una espada suspendida solamente por la crin de un caballo. Entonces toda su felicidad se transformó en pesadumbre y miedo. Se incorporó de un salto de su poltrona y ya no quiso seguir siendo Dionisio.
Y hasta aquí la leyenda, que en realidad es una metáfora creada por el historiador Timeo de Tauromenio, que, como era llamado en aquel siglo IV a.C., era la ciudad de Sicilia Taormina, llamada así por estar al lado del monte Tauro, lugar especialmente bello frente al volcán Etna y admirado por grandes personajes de la historia como Goethe, Nietzsche, Richard Wagner.
Sin embargo, el que realmente popularizó esta leyenda fue Marco Turio Cicerón, que la cuenta en sus famosas Disputaciones Tusculanas, un libro compuesto por 5 tomos en los que trata temas fundamentalmente filosóficos y morales. En ellos habla de la muerte, del dolor, de la aflicción del alma, de la virtud y de cómo llevar una vida feliz. Así lo cuenta textualmente en el 5º tomo.
Bueno, pues eso me lo voy a saltar porque el tiempo nos está ya acuciando. Sí. Así que voy a saltar cómo fue el final del pobre Cicerón, que no hay derecho a terminar de esta manera después de lo que le pasó. Y dice, Cicerón se llevó muy mal cuando murió Julio César, se formó un triunvirato en el que participaron 3 y no se llevaba bien con Marco Antonio. Dice, de alguna forma parece muy bien que pudiera haber sido escrita o no en el año 43 a.C., El 15 de marzo de ese año, los senadores habían asesinado a Julio César, un tirano, ya en el sentido actual. A César, que se había hecho proclamar Dios, le sucedió un triunvirato compuesto por otros 3 tiranos, Marco Antonio, Octavio y Lépido.
Contra Marco Antonio, Cicerón había escrito sus famosos Filípicas. Y lo de la libertad de expresión aún no había sido aceptada ni social ni políticamente, por lo que Marco Antonio no pudo o no quiso entender las moralejas ciceronianas, así que decidió decapitar al filósofo y pensador.
Pero esto es otra historia. Aquí termina la leyenda de la espada de Damocles.
Bueno, pues nos ha dado tiempo.
Sí, que si no nos cae la espada de Damocles encima.
Eso sí, hasta el mes que viene, claro.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como 2 desconocidos.
Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.